¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Anda, alégrame el día.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? WhatsApp.
Wow.
Ay, Dios mío, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Estamos en el Peregrino, hoy en el Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar inhóspito. Digo, la zona donde estamos por el ventisquero de la Condesa. Es un lugar inhóspito. Pero estamos en el Peregrino, que es un lugar maravilloso. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con redes sociales.
Wow.
Tenemos un WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, Ay.
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Bueno.
Que nos ha elegido, como no puede ser de otra manera, nuestro querido Vicente Renovel, bienvenido.
Hola, compañero, saludos a todos. Pues bien. Nada, muy bien, aquí he decidido este tema de la banda The Wallflowers.
Sí.
Y el tema se llama The Different.
Different.
Que para que no sepas, es la banda de Jacob Dylan, el hijo
El hijo de Bob Dylan.
De Bob Dylan, que le llama Jacobito Dylan.
Jacobito. Jacobito.
Pero es un temazo, ¿eh?
Es un temazo, sí, a mí me gusta. Mira. Vamos a presentar a gente que tenemos aquí en Cuerpo Mortal, como nuestro querido Pepe Caballero. Hola, Pepe.
Hola, muy buenas noches. Creí que no llegaba.
Ya, por eso te he dicho, yo te he visto llegar con la lengua de fuera. Digo,
había mucho tráfico.
En fin, tenemos también a Dani. ¿Cómo estás, Dani?
Encantado.
Muy bien, fenomenal. Encantado. Ah, y aquí tenemos a Vero Aguilera. Hola, Vero.
Muy buenas
estás?
Noches.
¿Todo bien? Bien, fenomenal. Estupendo. Y tenemos a Ángel Moreno. Ángel Moreno, ahí está.
Empieza el programa con una canita al aire.
Nada, tú siempre igual, tío. En fin, pues sin más dilación, vamos a tener que ir a los contenidos, que hoy tenemos un montón de cosas para hacer. Y bueno, como Ángel Moreno siempre dice que él viene con la excitación a flor de piel. Mira que es... la verdad. Se está quitando en este momento el abrigo.
Madre mía.
Y bailando ya está, el ya tema del hijo.
Luego
de...
Te vas a hacer daño, chaval.
Sí, wow. De verdad que es la leche. Este tío, macho, es alucinante. No para nunca. Jamás es una cosa de locos. En fin, nosotros ahora, como digo, vamos a ir a lo que tenemos previsto para hoy, porque es arduo y complicado. Tenemos un montón de temas previstos y preparados. ¿Estás preparada? Sí. Vale, perfecto. Pues entonces, vamos a ver si subimos el nivel, porque claro, ya has visto cómo empieza nuestro querido Ángel Moreno. El nivel es el que tenemos, el sobrecitado y tal. Pero para todo ello vamos a arreglarlo un poco con la sección de Vero Aguilera. Ahí está.
Bueno, como el listón no está muy alto, creo que va a ser más difícil bajarlo que subirlo.
Hombre, la aseveración está clara.
Yo no me doy por aludido, es
no, creo que te cueste, pero no creo que te cueste mucho trabajo
subirlo.
No, es peor bajarlo.
Para nada. Tienes una historia hoy que resulta, a ver, dentro de nuestra política de True Stories, quiere decir que son historias reales, historias que se han producido y que la ficción supera, o sea, la realidad supera la ficción, como se dice habitualmente, ¿no? Y esta es una historia de las que precisamente
lo cumple
esos parámetros.
Totalmente.
Cuéntanos, ¿cómo comienza todo esto? Porque tengo que decir que antes de que empiece Vero a contarnos, que Pepe Caballero, resulta que hablando de esta historia, dice, perdona, es que esto es un conocido mío que le pasó y tal. Y,
vecino mío.
Sí, vecino tuyo.
Prácticamente.
Wow.
Le conozco de tomar unas cañas en el
bar. Y conocías
la historia. Un día la contó allí en el bar y no veas.
Y fliparon, claro, normal.
Bueno, vamos a escucharla.
Vamos a escucharla. Adelante, Vero.
Pues el boca a boca, la historia llegó a mis oídos.
Sí.
¿Vosotros tenéis perro?
Yo tuve sí, muchos.
Yo he tenido perros también.
Bueno, pues no sé si sabéis lo complicadísimo que es viajar en un avión con perro.
Hombre, sí, es complicado, depende del tamaño, claro, y todo eso.
El peso y demás. Claro.
Un chihuahua
normalmente tienen que ir en las bodegas.
Yo tengo un amigo, Antonio Vitingo, lo conocéis, Vitingo tiene un perrito muy chiquitín, y entonces
más pequeño que él.
Que
Vitingo no es tan pequeño, Vale. Bueno, a ver, viajaba en un avión. Entonces, pidió permiso para viajar con el perrito, porque claro, lo llevaba en un cestito y tal, y no sé qué. Y entonces, bueno, pues el jefe de cabina dice, bueno, pues voy a ir a hablar con el comandante a ver si te autoriza y tal. Fue a hablar con el comandante y dice, mira, está aquí un amigo, dice que trae un perrito para ver si puede viajar con él y tal. Y dice, es un perrito chiquitito, de muy edad. Y entonces le dijo, dice, no, va a ser imposible. Y dice, ¿qué es Pitingo? Dice, no, me da igual la raza que sea, me da lo mismo. O sea, el comandante, la anécdota es buenísima. Pero bueno,
con pedigrí y todo.
Efectivamente. Bueno, vamos
pues
al tema.
Pues en este caso, como bien ha dicho Pepe, este perro viajaba en la bodega.
Sí.
Este perro era del vecino de Pepe.
Sí.
Y era un empresario muy importante de una empresa de barajas, ¿vale?
Entonces no era amigo de Pepe.
No, a ver.
No, el encargado de la empresa.
Claro,
era
ese era el colega de Pepe. Vale. O sea, es una empresa que se dedica al tema de paquetería.
Y el dueño le pide un favor muy importante porque la mayoría de la facturación que tenía esa empresa de transporte era del señor este que lo va a contar.
El dueño del perro.
Nada menos
el
que un perro. 40%
de la facturación de la empresa.
Que se dice pronto.
Entonces él pide el favor para traer el perro
al amigo este, bueno, conocido.
Para evitar el problema del papeleo, evidentemente.
Claro, es muy complicado, ya os he dicho.
Se prona, sobre todo se prona.
Claro, papeles, gestiones y demás. ¿Qué es lo que sucede? Este hombre se pone en contacto con esta empresa de paquetería y les pide el favor que ese avión que llega de Argentina, si mal no recuerdo...
De Aerolíneas Argentinas.
Sí. Le pide, por favor, que como no ha hecho bien todas las gestiones, que se encargue de recoger ese perro según el avión tome tierra.
Eso. Le da el número de vuelo y todo.
Claro,
y ya
lo
sabía,
tiene identificado.
Todo.
Para
que... Se va a la bodega y antes de que entren para verificar todo la paquetería que trae el avión y tal, pues sacó al perro y ya está.
Efectivamente.
Estaba allí a pie de escalerilla y subió nada más
a por el perro. Bien,
pues ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llega por ese perro, ese perro está muerto.
Wow.
Pobrecillo.
Claro, y esto era un favor personal. ¿Qué hace este hombre ahora con ese papelón?
Claro.
Imaginaros.
¿Cómo le dice al dueño? Oye,
si no hubiese estado muerto el perro, hubiese sabido que es argentino por cómo ladran. Porque los perros argentinos ladran. ¡Guau!
Sí. Es un chiste muy bueno.
Muy bueno, apúntatelo.
Muy nuevo.
Grábalo.
Graba
el chiste.
Bueno,
ese.
Ya, Ángel. Gracias, por tu aporte.
Te decía que, evidentemente, a este hombre sí le interesaba, o sea, le preocupaba ese perro, lógicamente, porque no va a pedir un favor al director de la empresa esta de paquetería para que le traiga al perro si no tiene interés en él, evidentemente, ¿no?
Claro, pues después de esa preocupación, imaginaros la cara de ese hombre que va por el perro y lo encuentra muerto.
Qué disgusto.
Con las mismas dicen esto, hay que solucionarlo. ¿Qué hacen? Se comunican con la Guardia Civil, con una de las personas que se encarga de gestionar esos perros de la Guardia Civil, y dicen,
sí,
bueno...
Sí, que entrenan para...
Claro, claro, y ya... para drogas, explosivos, sí, sí, todo ese tipo de servicios. Y le dicen, bueno, yo quiero conseguir un perro como este, lo más parecido, que era un pastor alemán.
Sí.
Le dan 600 euros y este hombre, ya puesto por hacer el correo, se intenta quedar con medio servicio, unos 300 euros... Sí. Acude a ese lugar donde se gestionan,
o sea, el jefe de la empresa de paquetería le da 600 euros, sí, al empleado, sí, digamos,
al encargado, pero
el encargado.
Se
gastaba tanta pasta en caña, ya sabía yo.
Y él le da 300 al que trabaja, exacto, con los perros de la Guardia Civil,
y 300 por el viaje
se los queda él,
claro, la comisión, vale, la pequeña comisión.
No, y le dice que le va a regalar también un radio cassette, creo,
sí, bueno, de las cosas que sobraban,
un montón de cosas, pero lo más importante es que se quedó con los 300 euros.
Bueno.
Adquiere ese perro y con toda la papeleta resuelta lo lleva de vuelta a la sede de esa empresa de paquetería. Claro. Se avisa a este hombre, perfecto, todo correcto, el perro ya está a buen recaudo, puedes venir a por él en cualquier momento.
Perfecto.
Este hombre va a por su perro,
sí,
abre esa
puerta.
Yo
imagino que llegaría allí y de, oye, que vengo a buscar el perro. Sí, pues mira, ahí lo tienes y tal, sí, todo el mundo encantado, sin problemas.
Y sin problemas, ¿no?
Y entra el hombre a recoger su perro. Sí.
Ese hombre abre la puerta... Y ese hombre en ese momento colapsa y se cae redondo al suelo.
¡Tom! ¿En serio?
En serio. Bueno, que, o sea, tuvieron que ir médicos.
Un... Sí, sí,
llamar,
sí,
sapo, tuvieron que llamar.
Sí, sí,
sapo,
sí, sí, sí. Con la sopa sapo.
Tal cual, el hombre cayó fulminado.
Ya.
Cuando el pobre ya después de esa atención sanitaria se recupera.
Todo el mundo asustado, me imagino, claro. Claro,
verás, wow, recobra el sentido.
Que era por la emoción de ver al perro o algo.
Espérate.
Que,
sí, que la emoción fue porque ese hombre cuando abre los ojos,
sí,
y le dicen... ¿Pero qué te ha sucedido?
Sí.
Y dice que el perro estaba muerto.
¡Ostras!
Que lo traía para incinerarlo.
Bueno, lo querían enterrar en Alcalá de Henares, claro, en un cementerio de perros, precioso, de
claro,
perros,
claro, claro, claro.
Allí.
O sea, que el hombre se lo trae de Argentina, por eso era el problema de traer el perro muerto. Claro,
muerto, claro.
Vivo,
claro,
no hay,
claro. Quería que lo hubiera la Guardia Civil.
Ah, amigo. O sea, y cuando llega allí se da cuenta de que el perro está muerto.
Claro, claro, porque muerto un perro para viajar, que es infecciones, es muy,
claro, claro,
muy,
claro,
difícil.
Y cuando lo ve vivo, dice...
¡Milagro! Y colapsó.
¿Cómo puede ser? Ha resucitado el perro, claro.
Y casi se va con él, de pie.
No, pero yo me imagino luego, o sea, la historia es alucinante, ¿eh?
Hombre, sí,
claro, está claro. Pero, ¿os imagináis ahora explicándole al tío todo el proceso que han tenido que hacer para cambiarle el perro, claro, y todo
¿y
demás?
¿Qué harían con el perro, de verdad?
Claro, imagínate, ¿y cómo recupero yo ahora mi perro?
Averigua.
Porque no, pero, a un perro vivo no, le, perro, puedes, no, bueno, no le puedes enterrar,
al,
claro.
Pero al final, el perro muerto también estaba allí. Que al final
también se lo llevo, se lo puedo llevar al final.
Los dos.
Entonces le hicieron un 2x1, como el Carrefour.
Claro, claro.
Enterró al muerto y se quedó con el vivo.
Sí, sí. Hombre, yo tampoco creo que sea un... Yo creo que se quedó con el vivo, directamente. Se quedó con el vivo y el muerto pasó a mejor vida, valga la redundancia. A ver, Vicente, que está sumido en su obra de teatro a tope.
Ahí seguimos ya terminando.
Queda poquito ya. Queda poquito.
Wow.
Sí. ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo tenemos la próxima?
El día 4.
O sea,
el sábado día 4 en Boecillo.
¿Boecillo? ¿Dónde está eso?
No tengo ni idea. Yo creo que es por... No, por Ávila no.
A ver, míralo, Boecillo. No sé dónde es.
No
sé,
no lo puedo mirar.
Está mirando, venga, el móvil en este momento, Vicente, a ver dónde queda Boecillo. Boecillo con B, ¿no?
Sí, sí.
Con B. Boecillo.
De España, de la provincia de Valladolid.
De Valladolid. Wow. Claro. O sea que debe ser un pueblo importante si vais a hacer la obra allí, ¿no?
Hombre, claro. No, bueno, vamos a pueblo pequeño, grande, de la capital de provincia.
De todo.
De todo, de todo, sí.
¿Y qué tal va? Bueno, ahora ya lo ha visto un montón
bien,
de gente en España.
Ha visto miles de personas y ya estamos terminando. O sea, en enero será la última representación, que ahora mismo no sé dónde es.
Sí.
Y ya acaba.
Ya acaba ahí.
Ya acaba.
Y hay un nuevo... ¿Tienes ahí en el horizonte alguna cosa?
Voy a hacer...
Así,
¿no? Tengo una película.
Ajá.
Una película que, bueno, con suerte la estrenaremos en febrero o algo así, ya veremos. Pero no puedo decir
pero
el nombre
ya,
ni
ya
nada.
Ya está rodada, esta película
está
que la
rodada.
Rodasteis
sí,
en verano,
sí,
me
sí.
acuerdo.
Sí, además con Santiago Rialdi.
Uh-huh.
Estamos ahí de protagonistas y, bueno, ya veremos qué pasa.
¿Cómo se llama?
¡No siento las piernas!
¡No siento las piernas!
¿Cómo se llama la peli?
Deleznables.
Deleznables.
Wow.
Qué bonito. Os pega bastante, ¿eh?
Pega bastante. No puedo decir de qué va. No puedo decir
digamos que
va.
Un poco la horma de tu zapato, ¿no? Deleznable. La verdad que sí. Bueno, yo recomiendo que si tenéis ocasión que veáis a Vicente Renovel, a Santi Urrialde, pues eso, a Josema Yuste y...
En el Aguafiestas.
Efectivamente, que es la obra que están haciendo ahora y que van a estar en Boz... ¿Cómo se llama el pueblo?
Boecillo.
Boecillo, en la provincia de Valladolid.
Donde los marqueses.
El día 4, el sábado.
El sábado 4 están allí, o sea, creo... No sé si habrá entrada ya, porque ya hasta la altura...
No lo sé. Sí, alguna habrá. Como digo, alguna habrá. En la reventa.
Seguramente. Pues eso, podéis pillar alguna entrada para ver a Vicente y a Santi Urrialde, a, bueno, y más gente, ¿no? O sea, lógicamente... La compañía está compuesta por un montón de...
Está Santiago Urrialde, sí, está sí. José Mayuste, Vicente Renovel, que soy yo,
sí.
Está María José Garrido, sí. Está Arturo Venega, nuestro vampiro,
sí,
y está también Kiko Ortega.
Sí, señor. Pues eso, con esa referencia yo creo que tendréis un poco lo que hablábamos, ¿no? El tema que le decía a Vicente, ¿cómo es la película, dices? ¿Cómo es?
Deleznable,
que es la horma del zapato de estos. Oye, quería preguntaros una cosa.
Sí.
¿Hace mucho tiempo que no visitáis un zapatero?
¡No sé!
Yo...
O sea, quiero decir...
Hay que responder a eso.
La gente últimamente se ha olvidado un poco del zapatero, al sí. uso, al clásico, el zapatero clásico. Que te arreglaba las tapas, los tacones, que,
claro.
Yo las tapas de los tacones, las suelas.
Los filis.
Yo lo tengo muy presente.
Hasta ahí llegamos. Sí.
O sea, tenéis un zapatero de guardia.
Yo estuve el otro día.
De confianza, además.
Sí.
A saludarle, porque es amigo mío el zapatero, sí. Y le saludé.
¿Y qué? ¿Pero no le llevas zapatos?
No. ¿A qué?
¿Tú qué usas?
Si voy al chino y me vale 12 euros y poner unas tapas te valen 20.
¡Wow!
Pero me compro dos pares de zapatos.
Perdona, llevas unos zapatos en condiciones, no esa porquería
que llevas
tú. Yo me
los compro de 15 euros.
Ya, tío. Es
que... No, yo tengo unos zapatos buenos de cuando no era vegano. Es que los buenos te hacen daño los pies, los buenos. Déjame hablar,
no, que es que, mosquean. A ver, tengo que decir que Vicente no utiliza piel porque es vegano.
Soy vegano.
Pero hubo un tiempo en su vida que utilizó piel, era normal.
Y ahora que usa alpargatas.
Una persona normal.
Ahora usa alpargatas. Chanclas de goma. Voy en chanclas hasta en invierno.
Joder.
Pues yo tengo estos y le pongo los Phillies y tal, y los tengo hace un montón de años y sí que voy a... Hay que reciclar, tío, no se puede ahí comprar y comprar.
¿De qué número son? Porque si no los usas...
45.
Tienes un 45, Vicente.
Se queda de pie durmiendo.
Tiene muy mala rima. Tiene muy mala rima.
¿Quién lo diría?
Oye, pues
me lo vas a regalar, me lo vas a dar, ¿verdad?
Claro.
No puedes usar cuero, dámelos.
Claro, claro. Yo gasto un 41, sí, sí. Que es el más normal, el 41. Pues hombre
más normal si eres bajito como tú.
No, yo mido unos 65, soy alto.
Por eso te digo, depende de quién te compare.
Tío, por eso, ¿cuánto mides tú?
1,80.
Oye, ¿tú hiciste la mili?
Yo sí.
Sí.
En esa época...
¿Hasta cuándo era el límite?
1,60.
1,60. O sea, por debajo de 1,60.
Me hubiera gustado librarme, pero...
1,60, porque había un momento en que
sí,
tú...
1,60
para...
era.
Es que había un momento que la gente no lo sabe, y sobre todo sí, nuestros sí. millennials, la gente que nos escucha, no sabe que en este país era obligación hacer la mili a la gente.
Hombre, a la fuerza.
A ver, y entonces llegaba una edad en que tú te tenías que presentar al ejército para hacer la mili.
Y era 1,60. Claro. Y si no te presentaba, iban a por ti.
Y es más, la gente se buscaba la vida para intentar conseguir cosas que te exoneraran de hacer la mili.
No, pero yo a mí me gustaba, estaba deseando que me llevaran.
Ya, pero no era, yo
un
no hablo
año
de tu caso.
Que iba a estar.
No hablo de tu caso, hablo de mucha gente que les cortaba el rollo, wow. Decía, bueno, me tengo que ir.
Hombre,
a
te quedabas sin trabajo.
De casa y tal, claro, era un problema, era un problema.
Era difícil encontrar el curro.
Mira,
y
yo
te
recuerdo,
llamaban y te quedabas sin trabajo.
Yo recuerdo una historia que vamos, pasa por ser real, ¿vale? Y ocurría precisamente en la época en que tú no te podías exonerar de la mili. A no ser que tuvieras una razón de...
No, estudiabas una carrera, sí.
Claro, pero eso era otro rollo. Yo hablo de quitarte de la mili. Y esta es la historia de Antonio. Antonio se tenía que ir a la mili. Estaba trabajando, le habían hecho capataz en la obra. Ya estaba cobrando un 32% más de lo que cobraba como simple peón de obra. Y tenía un futuro prometedor, porque ya llevaba 5 meses cobrando un 32% más de eso. Y eso le había dado un estatus, le había dado una digamos un acceso a otro tipo de familia.
Vale.
Una familia de clase media, pero ya un poquito más alta quizá, ¿no? Antonio, o Toñi, como le conocían en su barrio, chaval, pues eso, tenía una media novieta también, que estaba en conversaciones, o sea, llevaba... como se decía entonces, estaba hablando con una muchacha. Y entonces llevaba ya un tiempo hablando con esa muchacha y pues tenía su vida más o menos organizada. Pero es de aquí que, en un momento determinado, recibe de la Junta, de la Junta Municipal de su distrito, una carta en la que le dice que el ejército lo necesita.
Se tiene que incorporar,
incorporarse a filas, a filas y tal, y que tiene que ir a hacerse pues eso, la talla, hacer la talla. Que era cuando
y el reconocimiento médico y la talla.
O sea, no sabía de esto, ahora ya te has despertado y ya hablas de todo
ya,
el tema, ¿no?
Vale, me lo ha contado Dani.
Vale, perfecto. Entonces, tenías que tallarte, ¿no? A ti te tallaron, sí, sí, evidentemente. Sí. Llegas allí, te dicen, ¿cuánto mide?
Me agaché un poquito y me metieron un meneo en las partes bajas. Sí. Y así, ahora, para adelante.
1,65. Pues nada. Entonces, este llegó, lo tallaron y demás. Y entonces dijo, está usted en perfectas condiciones para ir a hacer la mili. Dice, lo único que tiene usted es una parte en la que puede hacer apelación de alguna cosa que tenga para no poder ir a hacer la mili, algún impedimento, digamos. Y él estaba dándole vueltas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se encuentra con un amigo. Un amigo se llama Richie. El Richie, que lo conocían así en el barrio.
El Tony y el Richie.
Y el Richie.
Era muy amigo.
Y entonces le dice, coño, Toño, ¿qué pasa? Aquí estoy jodido, tío. ¿Qué te pasa? Dice, me tengo que ir a la mili, tío. Ya me han tallado y todo el rollo y voy... Dice, es que me temo que me voy a tener que ir para África.
Y wow.
Dice, eso era chungo.
Eso, o sea, era lo peor.
Te tocaba África, wow. Era... O sea, porque no es como ahora, que ahora
o
tú
a Ceuta, o
estás
a,
tiro de llamada telefónica, a tiro de coger una vez llegar a un sitio, un avión... Que en aquella época tú te tirabas meses y meses allí en África.
No venía.
Porque no podías venir.
Mandaban a Melilla también, claro, o a Ceuta.
Y si te tocaba en un pueblo de África, de estos lejanos, que estaba prácticamente en la frontera con Marruecos,
wow.
Que ahí decían, bueno, y no había nada, absolutamente, era desierto todo.
El cuartel
y,
nada más.
De hecho, había alguien que decía, ¿qué se puede hacer aquí? Pues aquí nada y tal. Y entonces alguien le preguntó, un soldado le preguntó a un teniente, le dijo, mi teniente, ¿aquí qué se puede hacer? Aquí nada, ¿qué se va a hacer? Y porque no hay mujer, y dice, aquí no, y dice, de todas formas tienes ahí la camella. Y entonces el tío ya se empezó a volver loco, cogió a la camella, wow. Y quería a la camella. Y le dijeron, pero estás loco.
Qué loco, se vuelve loco el chaval.
Me lo ha dicho mi superior, me ha dicho que tengo la camella. Dice, te ha dicho que tengo la camella para ir al pueblo. No, claro, tío. Claro, confundió los términos y claro, fue la leche. El caso es que, este caso, digamos, que fue muy comentado. Pero Tony estaba como loco porque no quería irse, y bueno, mucho menos ir a África, que le había tocado a África, imagínate. Y entonces, claro, el otro amigo dijo, pues ¿sabes que yo no voy a la mili? Dice, no jode, ¿y eso? Dice, porque no tengo dientes. Dice, ¿qué me estás contando? Dice, lo que oyes, yo no voy a la mili porque no tengo dientes. Había tenido una gonorrea bastante chunga y eso le había creado una infección.
Y la habían quitado.
Le había quedado todos los dientes. Y entonces dijo, pues coño, yo soy capaz de pegarme un viaje y me bajo todos los piños para no ir a la mili. Y entonces ya un día se decidió, pilló valor de donde lo tenía o se le suponía que lo tenía y se pegó un ladrillazo en los morros y se cayeron todos los comedores. Vamos, se quedó, wow. Parecía un sacabocado, tenía un diente arriba y uno abajo nada más. Como mi nieto, un sacabocado parecía. Y entonces resulta que, bueno, pues fue al reconocimiento para presentar alegaciones, ¿no? Entonces el médico que le dijo, a ver, después de examinarle, usted no puede ir a la mili. Dice, ya, porque no tengo dientes, ¿verdad? Dice, no, porque tiene usted los pies planos.
Era verdad, con pobre pies planos te librabas.
Claro, te librabas, pero claro, este antes de saber si tenía los pies planos, claro. Se calzó el viaje en los comedores.
Claro, porque el reconocimiento médico te hacía, no te lo decía, hasta que te ibas a incorporar, ya sí. Te decían, pues vete para casa, que no,
claro.
Por pies planos, por tonto.
Si es que hay historias de la mili, yo me acuerdo de los chistes famosos.
¿Y sabes que te pesaba en pelotas?
¿Qué?
Te dejaba en pelotas, te tenías que pesar y medir en pelotas. Te
qué desagradable, ¿no?
En pelota allí con...
Wow,
en pelotas, hombre. Te
sí, sí,
en
pelota, nada, nada.
El calzoncillo,
no, nada, nada.
Tú
nada.
Es que le hiciste cuando los romanos, tío.
Claro, claro.
Un poquito antes, un poquito antes. Ahora la hice después de que aquí mi amigo que tengo aquí.
No,
a...
no, no, perdona, perdona.
Dani no hizo la mili.
No, no, yo no hice la mili. No, pero sé plano. Perfectamente que no tenías que desnudarte. Era ropa interior, no, no, el slip.
En pelota.
Yo creo que a Pepe le gustaba el exhibición.
Yo fui a la calle Atocha.
Es que te vieron la cara.
En la calle Atocha. Y ahí me dijo el menta que ve allí, dice, desnúdate. Yo me quedé con los calzoncillos.
Oye,
dice, no, los
Pepe, dicho así, que era... dicho así, que llega un menta y dice, desnúdate, dices tú.
Bueno, el militar que había allí, que era un soldado también, era un soldado.
Claro, pero el señor militar, no digas el menta que había allí, porque claro, suena un poco...
El cabo primero.
Total, que me tuve que quitar los calzoncillos, pero sí. Yo no me acaché, me puse en la pared... Sí. Me los bajé, digo, a ver si me
apoyado contra
aquí,
la pared por si acaso.
Por si acaso me ponía a mirar, no a Cuenca.
Claro, claro.
¿Y ha vuelto a llamarte? ¿Habéis tenido contacto?
¿No os habéis vuelto a ver?
No. Es una pena, porque estaba guapo el
claro,
chaval.
Claro, que te habrá dolido aquello, vaya. ¿No? Bueno, te dolió en su día, me imagino.
Qué pero lástima. Yo no tengo malos recuerdos de la familia. Además, era cuando yo estaba empezando a hacer fotos y me hice el fotógrafo también del cuartel. Y ganaba pasta por
un tubo. Tengo un amigo que le tocó hacer la mili aquí en Zorro Muriano, en Cáceres. Y entonces, bueno, hace un calor horrible.
Ahí la hizo mi hijo.
¿Tu hijo la hizo ahí? Pues el mismo lo conoce, Guillermo, se llama el que yo digo.
No, porque mi hijo no...
Ah, no sé. Pero...
No me ha contado si le
conoce. Pues a mí me suena
a
Guillermo.
Le voy a preguntar mañana.
Le llamaban Willy. Era muy conocido allí.
A Guillermo le llamaban Willy.
Y entonces me acuerdo que iba cruzando el patio, el patio de armas que tiene el cuartel. Iba cruzando el patio de armas y se cruzó...
Todos los cuarteles tienen un patio, ¿eh?
Claro, eso está diciendo.
Joder, te estoy diciendo el que tiene el cuartel, no otro patio de armas. Hay patios de armas...
Todos tienen patios de armas.
Pero hay patios de armas que no están en los cuarteles.
¿Dónde están?
Coño, en mi casa tengo yo un patio de armas. Lleno de armas.
Wow. Pero era el Willy.
Claro.
Ah, pero por ahí...
Digo yo era el Willy. Y el Willy estaba cruzando y se cruza
el
con...
El patio
un,
de armas del
y
cuartel.
Y se cruza con un teniente coronel que venía cruzando... Entonces,
¿cuántas estrellas tiene un teniente coronel? A ver si lo sabes.
Yo qué coño.
Dos estrellas de 8 puntas, tío.
Muy bien.
Hombre, yo he hecho la mili, ¿tú también? Hombre, claro. Estuve en un castillo, pero que termine la narración.
Claro, y entonces se cruzó con Willy y Willy saludó, le dijo hola. Y le dije al teniente coronel, espera un momentito, ¿cómo que hola? ¿Qué forma de saludar es esa? ¿Cómo que hola? ¿Tú no ves las estrellas? Wow. Se quedó mirando Willy y le dijo, ¡hola, cielo! Ay, qué bonito. En fin, oye, Vicente, ¿por qué tú has hecho la mili?
Pues claro, soy teniente coronel, tío.
Eres teniente retirado.
Wow.
¿Tú has hecho la mili?
Yo no, hombre. ¿Cómo me preguntas a mí si he hecho la mili, Vicente? No fastidies, tío.
¿Por qué? ¿Qué problema tienes?
¿Qué problema que no puedo hacer la mili yo, joder?
¿No?
No, tengo un problema en la vista.
Ah, lo de la vista.
¿Sí? Yo no me veo haciendo la mili.
Wow.
No pude. A mí me tallaron, que te conste esto. Yo fui a tallarme, fui con mis bastones al ayuntamiento donde me tallaron, me pusieron a mí y tal.
Sí,
me tienen que tallar.
Me
tallaron,
y...
te ocultan todo, ¿no? Y entonces me tallaron y tal. Y dijo un señor que estaba allí tallando, que era muy bajito, por cierto, el hombre. Se quedó así mirando y dice, qué lástima el ejemplar que vamos a perder para el ejército. Me dijo el hombre. Dije yo, vaya, digo, íbamos a tener problemas con el casco seguramente. Y dice, no te preocupes, aquí tenemos cascos grandes también, tenemos de todo. Y tal. Y dice, bueno, yo no le había dicho lo de grande lo dijo él. Pero viéndome la cabeza, lógicamente, el hombre dijo, pues será esto, ¿qué le vamos a hacer? En fin, el caso es que, como yo te digo, pues llega un momento en que tú, a lo mejor yo hubiera querido hacer la mili. A mí no me hubiera importado hacer la mili, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, puedes pensar, estás loco, ¿no? Te corta todo el rollo y tal. Sí, puede ser. Pero yo en ese momento podía haber querido hacer la mili, pero bueno. Por cierto, ¿qué nos tienes de parado para...? Porque vamos a ir a horarias ya mismo.
Tengo pero historias...
Después, ¿qué tienes previsto?
De extraterrestres.
Extraterrestres.
Wow.
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante.
Los ovnis.
La ufología.
La ufología de los ovnis. Muy bien, pues nosotros vamos a ir a las horarias en un pipan y mobile porque viene Vicente con los ovnis. Así que desde aquí, desde el estamos en el Monte Carmelo. Volvemos enseguida. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hoy vamos a hablar de ovnis.
Claro. ¿Por qué?
Porque lo ha pedido la audiencia.
Claro, tío, hay cienes y cienes de WhatsApp que dicen, oye, que queremos que habléis de ovnis, que nos divertimos mucho cuando habláis de ovnis.
Sí, pues bueno, hemos hablado de vampiros, hemos hablado de licántropos, hemos hablado de asesinos. Ponme la música esta original,
para entrar en los UFOs.
Voy a ver dónde.
Ahí está. Mira qué original. ¿Has visto?
El incidente. Ahora, esa es. Ahora sí, coño. El incidente de la isla de Maury. Pero lo voy a repetir.
Sí, porque te has salido como el...
Sí. Que estaba leyendo.
Perdón, he dicho culo. Vamos, a partir de ahora vamos a decir el pompis. Bueno,
callao, por favor.
Venga.
El incidente de la isla Maury. Pero ponme más efecto ahí.
Claro, tío, que si no, no...
Voy a repetir una vez más,
¿eh? No queda como las radios buenas.
El incidente de la isla de Maury.
Ahí está.
Ahora sí, coño.
Ahí acojona un poco, Yo me imagino a la gente en casa ahora, escuchando la radio...
Cagado.
En la cama, tapándose hasta la cabeza, porque ya solo por la voz que pones tú, pero no de miedo, sino de susto, de decir,
susto, yo
¿qué va a decir este inconsciente?
Intento engolar, voy para allá.
Al lío.
En 1947, la isla de Maury tenía como principal industria un aserradero donde se trataba la madera. Uno de los riesgos más comunes que había en las aguas alrededor de las islas eran los troncos que quedaban flotando en la superficie.
¡Que viene un tronco!
¡Tronco, ven para acá! Estos troncos se separaban del resto en espera de ser convertidos en madera.
Ahora voy a hacer yo un pequeño... una paréntesis. Sí. ¿Os acordáis aquellas películas en que se ponían encima de los troncos y llevaban una especie de pincho, iban controlando los troncos para poder caminar sobre el río?
Eso es.
Y entonces, para trasladar los troncos de un lado a otro... Claro. Y los troncos iban por ahí. Y entonces había gente que los guiaba a los troncos y tal.
Eso es lo que se hacía y es lo que es.
Es lo que quiero, la visión que quiero que vean.
Los madereros.
Eso. Ahí está. Por este motivo se formaban patrullas en barcos para volver a llevar los troncos a la orilla del aserradero. Uno de los trabajadores encargados de esto era David Coverdale.
Hombre.
¿El de Deep Purple?
No. Este es americano, el otro es inglés. Se dedicaba a lo de los troncos.
Sí, era un tronco.
Bueno, desde la orilla, Fred Christman supervisaba el trabajo que hacía David con el barco.
Sí.
En el mes de junio, David llamó por radio a su supervisor, Christman, para decirle que había salido con el barco.
¡Cambio!
¡Que me vaya el barco!
Vale.
Se había llevado a su hijo y al perro para de paso darles un paseo.
A los dos.
Vale. Wow.
A las 2 de la tarde,
sí,
el barco estaba cerca de la costa este de la isla Maury.
Sí.
David levantó la cabeza y pudo ver 6 naves circulares a unos 500 metros encima de su barco.
Uf. 6 naves.
Calculó que tenían unos 30 metros de diámetro.
¡Fu!
Y en el centro de la nave había un agujero.
¡Oh!
Como wow. Si se tratara de grandes anillos.
Por Dios.
Parecían estar hechos de un metal brillante.
Sí.
Y pudo incluso distinguir ventanas de observación.
¿Anillos? ¿Anillos?
Yeah. Sí. Según dijo David, no se podía creer lo que estaba viendo.
¡Fu!
5 de las naves estaban alrededor de una en concreto. La nave del centro empezó a descender hasta llegar a unos 100 metros por encima del agua. Ahí está. David pensó que si seguía bajando se estrellaría contra el barco, por lo que se empezó a acercar a la orilla.
Por si acaso, dijo, claro, yo me voy.
Tira para allá. Tenía una cámara en el barco e hizo algunas fotos de las extrañas naves.
Sí.
Mientras tanto, siguió observando cómo se movían estas naves. Parece que la nave que había descendido tenía problemas porque sus movimientos eran erráticos.
Será como...
Sí, ahí como está renqueante. Las otras cinco naves se mantenían en su posición mucho más arriba.
Sí.
De repente, una de las cinco naves descendió y se puso junto a la nave dañada.
Sí. Bueno, pues suponemos que era dañada.
Dañada, se supone que estaba. Lo que pasó a continuación no lo esperaba.
No.
Wow.
La nave con problemas empezó a soltar lo que parecían escombros metálicos al agua.
Uf.
Algunos de los trozos cayeron en la orilla, los cuales fueron recogidos después por las fuerzas aéreas.
Sí.
David pudo recoger algunas de las piezas de la orilla antes de que llegara el ejército.
Sí.
Observó que eran metálicos de un color muy brillante.
Sí.
Según lo estaba analizando, las naves soltaron esta vez más piezas metálicas, pero de color más oscuro y rojizo.
Porque según va avanzando...
Lo cual parecía lava de volcán.
Claro.
¡Wow!
Esta sustancia, supuestamente alienígena, hizo que se tuvieran que poner a cubierto.
Claro.
El hijo de David recibió el impacto de un objeto metálico...
No fastidio.
...y le rompió el brazo.
Pobrecillo, chaval.
El perro murió antes de poder refugiarse.
Murió el pobre.
Wow.
Sí, el perro. Animalito, el perro. Perrito. Qué pena, pobrecillo.
Qué pena.
Las naves desaparecieron después de haber provocado esta lluvia de metales. David dirigió su barco al aserradero y le contó todo a Chrisman.
Sí.
Su supervisor no le creyó, pero al haber fotos, fueron a revelarlas para saber de qué se trataba.
Sí, sí. Claro. Que la gente podía pensar, le ha sentado mal algo a la nave
y se la inventó.
Y está soltando lo más grande. O sea, se le ha... Todos los viajes que le han venido. Claro, dice, algo me ha sentado.
Las fotos...
Sí.
¿Puedo seguir?
Sí, sí.
Las fotos mostraron las naves y también unos puntos negros que parece ser que eran provocados por demasiada radioactividad.
Ya.
Chrisman seguía sin creérselo del todo lo que le había contado. Entonces David...
Sí.
Se acercó a la orilla para ver esas piezas metálicas.
Sí.
Al llegar, él mismo pudo ver una de las naves encima de él, como si estuvieran observando. Esta vez sí creía lo que había podido ver con sus propios ojos.
Sí.
Decidieron llamar a las autoridades y se comenzó una investigación. Lo que no esperaban a ambos hombres es que apareciera en el aserradero un hombre vestido totalmente de negro y les dijera que les invitaba a desayunar. Claro, tío, nadie se acerca y te invita a desayunar. David y Chrisman fueron con él a una cafetería cercana sin saber muy bien qué esperar de este misterioso hombre que decía ser del gobierno.
Un momento. ¿Del gobierno has dicho?
Sí.
Ahí.
De los Estados Unidos.
Ay, de USA.
USA.
Ahí queda nuestra... ¿Nuestra qué?
Ahí queda el relato de momento.
Nuestro relato, exacto. Es que pone parte 1 y parte 2, y ahora hay que hacer la parte 2, ¿vale? Ahí está.
Bien, os recuerdo que después del incidente de la isla de Maury...
Tienes que decir al principio, parte 2.
Parte 2. Os recuerdo que después del incidente de la isla de Maury...
Sí.
Un señor vestido de negro... les propone ir a desayunar.
Cierto, que a mí me ha resultado raro, dicho yo, coño, desayunar.
Wow.
Te ponen a otras cosas y
ya,
tal.
Ya, pero estaban como en un aserradero, en un sitio
claro,
así,
desayunar y tal.
En un lago, sí, en un río. Y
unas migas,
un señor
unas
vestido con traje negro.
Unas migas con sardinas.
Les invito a desayunar.
Claro.
Es muy raro, tío. Bueno, total. Mientras desayunaban, el hombre no hizo ninguna pregunta.
¿Qué va a hacer?
En lugar de eso, le dijo a David... lo que tenía que contar si le preguntaban sobre su encuentro con los supuestos ovnis.
Yeah. ¡Wow!
O sea, que era seguramente uno del gobierno que dice, vamos a hacer una versión oficial para que no haya pega luego que la gente no...
El gobierno de Estados Unidos siempre ha tratado de ocultar los casos
siempre,
de UFOs.
Siempre.
Era una historia totalmente diferente que no tenía nada que ver. El hombre de negro les dijo que si hablaban de las naves misteriosas, cosas malas les ocurriría a ellos y a su familia.
O sea, más o menos le dio a entender. ¿Ves? Es que vengo.
Te meto.
Vengo y te paro en toda la boca.
Como cuentes lo de los platillos,
vengo y te meto. Exacto.
Tanto...
Lo que pasa es que yo, también reflexionando un poco sobre la historia que nos has contado, Vicente Renovell, es muy raro. Yo nunca había oído esto de que las naves, por ejemplo, hicieran una especie de danza, las cinco naves y una en medio. ¿Vale? Como que... A ver,
una estaba mal.
Una, es que es lo
y
que,
las
es
otras
lo que
ayudaban.
Digo. ¿No sería, en lugar de que dentro de las naves hubieran unos marcianos que eran los que iban pilotando y tal, ¿no será que toda la nave es un propio ente vivo y tiene que hacer caca?
O sea, los truños que caían.
Exactamente.
Dice, pero eran los, metálicos y brillantes.
Pero pueden ser truños metálicos. Hay gente... Vamos, yo...
¿Sí?
Gente que ha roto, la taza. No te digo, va.
Wow.
Con la violencia que puede salir eso.
No, madre mía. Están lloviendo
sí.
Truños.
Truños de punta.
Metálicos. De punta.
Metálicos, exacto. Tanto... O sea, a ver, puestos a imaginar, ¿no? O sea, no digo yo que yo tenga la razón, ¿vale? Yo estoy haciendo una elucubración. Quiero decir, puede ser que el ovni entero, o sea, lo que es la nave entera, sea un ser vivo y como tal ser
un
vivo
ente,
tiene que evacuar impurezas.
Y
hace caca y suelta lo más grande, el tema.
Y mata al perro.
Y las otras que están alrededor, porque dice, uy, qué mal me... Es lo mismo, yo me imagino, vamos a poner la escena, una supuesta escena. Van seis amigos,
sí.
¿Vale? Y de repente uno dice, uf,
me ha dado
un apretón, ¿vale? Y los cinco amigos se ponen alrededor, le dice, ¿estás bien? No, tengo que soltar lastre, ¿vale? Y entonces hace así, y suelta lo más grande allí.
Pero, ¿cuántos amigos tuyos le rompen el brazo a un niño y matan un perro con el lastre?
No, a ver, esto porque, claro, o sea, tú normalmente cuando pasa eso... Lo que haces es agacharte, no vas a soltar.
Claro, pero estos vuelan.
Claro, pero esto lo hacen desde arriba. Con lo cual, la cagada es. O sea,
ahí lo dejamos.
Claro, y el pobre perro, tío, y el chaval, no mejoró más.
Tanto David como Chrisman
sí.
No se dejaron amedrentar por el hombre de negro.
Ah, no.
Y enviaron unas muestras del metal y una carta al periodista Ray Palmer.
Sí.
En la carta se contaba todo lo que había pasado y Palmer quedó muy interesado con la historia.
Ya, no me extraña.
Lo que hizo fue contratar a un experto en ovnis llamado Kenneth Arnold.
¿Kenneth Arnold?
Wow.
Muy conocido.
Me gusta decirlo. Kenneth Arnold.
Dilo otra vez.
Kenneth Arnold.
Y Ray Palmer.
Sí, sí.
Y David Coverdale.
Wow.
Pues voy a continuar con mi sección.
Oh, okay.
Kenneth Arnold, el sí. cual fue a la isla en avioneta junto al piloto E.J. Smith.
O sea, te cuenta todos los datos, hasta el piloto.
Todo.
¿Qué marca era la avioneta, por cierto?
Era una 376WC.
Cessna.
Perdón.
Nueva.
Y J. Smith.
Jake Smith.
Sí.
Ok. Seamos respetuosos.
Vale. Venga.
Ambos examinaron el barco de David e hicieron preguntas sobre lo ocurrido.
Sí.
Después de investigar el caso, decidieron llamar a dos militares de inteligencia que conocían.
Señor, sí, señor, llegaron.
El capitán Lee Davidson.
Lee Davidson.
Lee Davidson.
Y el teniente Frank Brown.
Frank Brown. Yo lo que digo es una cosa. O sea, todos los que están escuchando ahora, si tú dices otro nombre, les da igual. O sea, tú el nombre lo dices y bueno,
Francisco
hay que
quedárselo
porque tú lo dices.
Pero yo tengo que ser fiel a lo que dice el expediente.
Que, por ejemplo, me extraña que no que
no,
esta
pero
historia.
Pero aquí, Francisco Marrón.
Dani, sí, me extraña que esta historia no sea inclusiva porque no hay ningún latino.
No,
dentro de los nombres no hay ningún latino.
Ahora, creo que viene uno, espera.
A ver.
Bueno, Frank Brown,
sí.
que eran también pilotos, los militares se entrevistaron con David y Chrisman. Chrisman es peruano.
Coño, pero...
¡No sé!
Chrisman, apellido no...
Sí, pero Chrisman González, Wilson.
Wilson de nombre.
Chrisman Wilson González.
Eso sí.
Claro.
Se puede llamar. Yo conozco uno que se llama Usnavi.
Bien.
Es cierto.
Entrevistaron a David y a Chrisman durante varias horas. Y también se quedaron convencidos de que había algo extraño en lo sucedido.
No me extraña.
Los dos oficiales se marcharon de la isla de Maury la misma noche, ya que tenían una misión en un bombardero B-25.
En un B-25.
Junto a dos oficiales.
Dos.
Sería su última misión, ya que el B-25 se estrelló 20 minutos después de despegar.
Coño, o sea que... Digamos que aquí hay más datos de los que... Ojo,
aquí hay algo sucio.
Aquí hay tema. Cuidado.
Los otros dos oficiales pudieron saltar en paracaídas, pero Davidson y Brown murieron en el accidente.
En el accidente, claro. No,
Tanto David como Chrisman quedaron horrorizados al enterarse de la muerte de los oficiales.
Sí. Y del perro.
Y del perro, claro, eso fue también antes. Y el niño, el brazo roto. Claro. Dijeron a los medios que los oficiales habían llevado con ellos algunas de las piezas metálicas en la misión. Y sí, que era mucha casualidad que hubiera muerto.
Claro. O sea, si las piezas iban en el avión y el avión tiene un accidente, es que ahí hay mal rollo.
Ahí había tema.
Ahí hay tema de.
No querían que esto saliera a la luz.
Puede ser el truño asesino, yo qué sé.
Claro. Cuidado. Y lógicamente, mucha gente empezó a creer que había una conspiración en marcha.
No me extraña.
Y que el B-25 sí, fue derribado a propósito.
¿Eh?
Sin embargo, la Fuerza Aérea aseguró, sí, que fue solo un accidente.
Sí, nada, así sin querer y tal.
Aún así, la investigación continuó.
Claro.
El resultado fue que tanto los militares como el FBI dijeron que sí, David y Chrisman habían preparado todo lo referente al incidente de la isla Maury. Dijeron que lo habían hecho para ganar notoriedad en los medios de comunicación. El FBI les dijo que si no dejaban el asunto, el gobierno les detendría por fraude, en el cual habían involucrado dos oficiales muertos.
Pues las naves se piraron, las naves no se saben nada no de ellos. Claro.
Los dos testigos se asustaron por la posibilidad de acabar en la cárcel. Claro. Dejaron de dar entrevistas y hablar del tema. Sin embargo, unos años después, una revista entrevistó a Chrisman y dijo que todo había sido verdad.
Claro, ¿qué va a decir?
La periodista Kenneth Arnold.
Hombre, Kenneth Arnold, sí.
Griezmann, el futbolista, ¿verdad?
No.
La periodista
Kenneth Arnold.
También incluyó la isla Maury en su libro sobre avistamientos de platillos volantes.
Sí. O sea, que entró dentro de los, digamos, los homologados.
Sí, pero ese es el menos conocido porque claro, se echó tierra sobre él.
Claro, claro.
¿Dónde están de Maury Island?
¿Eh?
¿Dónde están de Maury Island?
Esto es en Washington.
¿Dónde los marqueses?
La isla Maury, ¿dónde?
La isla Maury de Washington.
Washington.
Ahí, del tema. Hoy en día hay opiniones para todo, ya que muchos piensan que fue un caso falso, que se fue de control. Otros piensan que el gobierno de los Estados Unidos estaba implicado. Se habla de que fueron ovnis o incluso un plan del gobierno para tirar residuos nucleares al mar.
Sí.
También se piensa que sabotearon el B-25 para eliminar a los dos oficiales que estaban investigando el caso.
Sí, puede ser.
Como en otras muchas conspiraciones, cada uno puede pensar si fue verdad o no.
Sí, sí.
Lo interesante es, ¿por qué se interesaron tanto los militares en este asunto si todo era mentira?
¿Eh? Es que también entra mi teoría, la que yo he aportado.
La de los truños.
Claro, que volando, una de las naves se puso malita, hizo caca y se montó todo el pollo.
Pero matar al perro, tío, matar al perro.
Porque le dio sin querer con el truño.
Claro, pues ya tenía que ser.
Pobre perro, pobre perro.
Qué pena, qué pena.
Lástima. En fin. Y el chaval que se rompió el brazo.
Bueno, ahí queda eso. Esto es muy anterior al caso, ¿cómo se llama? Lo del...
Roswell.
Sí. Muy anterior. Pero, sin embargo, fue...
Ah, esto es anterior a Roswell.
Sepultado, sí. Anda. No se quiso saber nada.
Ah, coño, mira.
Afortunadamente, luego, el caso Roswell salió a la luz y ahora tenemos los archivos y hemos podido constatar,
sí,
que era todo un tema, sí, muy importante.
El caso Roswell, ¿os acordáis del caso Roswell? Que es ese...
Un extraterrestre allí.
Que la nave se había pegado un viaje y... Bueno, un viaje era. Y tuvo un aterrizaje forzoso y entonces sacaron el extraterrestre, que tenía un pedazo de almendra que lo flipas. O sea, una cabeza enorme.
Sí, los dedos muy largos y tal.
Los dedos largos y tal, o sea, era un...
Cuidado, esto es cierto lo que se está hablando aquí esta noche.
Sí.
¿Han oído hablar, por ejemplo, del Area 51?
Ya lo hemos tratado varias
veces. Área 51,
sí, sí,
lo
sí,
dejo ahí. Lo pero esto, cuidado, es muy, muy serio.
Algún día vamos a hablar de... No vamos a hablar.
Otra vez.
Vamos a ir allí. Vamos a ir una delegación de este programa, vamos a ir y vamos a estar allí y vamos a hacer una investigación.
Estábamos con Caco Senante y fuimos,
sí,
allí.
Ya me acuerdo.
Claro.
Pero vamos a ir otra vez.
Pero vamos a ir y vamos a grabar todo el programa allí. Y yo voy a ir en la silla en el ovni adaptado, claro, que tengo.
Que no había manera con la tierra, con la arena del desierto, de llevar a Mariano.
Es que no había manera, te quedas clavado ahí. Claro, claro, eso, esperemos que no me quede clavado, pero el que nos va a clavar ahora es Ángel Moreno. Con sus
Ángel Moreno. Al pie de la noticia. Sabéis que Guinness es el libro Guinness es famoso. Sí.
Y una bueno, cerveza.
No, sí, pero no, no fue Guinness, sino el director de la empresa el que descubrió, el que creó el libro Guinness.
¿Pero
sí,
el de la empresa de la cerveza o el otro?
El de los récords Guinness que voy a contar. ¡Calla! A ver, voy a empezar por un tema un poquito escatológico para mi amigo
Dani.
Voy a
echar una Guinness.
Vale.
Vale, venga. Brinda conmigo.
Echa un poquito más.
Espera.
Espera. Ahí, ya te
Gracias.
Eso que parece. No sí, quiero decir lo que parece.
Sí. Cállate, escatológico.
Sí, es una caña bien sigue, tirada. Venga.
Sí, después de tomar una caña puede pasar esto. El eructo más ruidoso de la historia está en poder, no de Dani, como puede pensar alguna...
¿Por qué de Dani? ¿Por qué de Dani?
Mira, mira. Se ha citado karma instantáneo.
El karma
instantáneo.
Sí, las dos.
Ha venido las dos.
Se le ha ido la Guinness por mal sitio.
Se me ha ido por la Guinness.
Sigue, guapo.
Vale,
venga.
Pues el eructo más ruidoso de la historia está en poder de un británico llamado Paul Hahn. Qué bien lo digo, Dani.
Sí.
Paul Hahn. En 2009, sí, después de estar 10 años intentando batir este récord.
¿Lo grabaron?
No,
¿fue
se
grabado?
Sabe, no se sabe cómo se midió el eructo.
Ah, pero habrá que saber los decibelios del claro, digo yo.
Claro, pero ¿en qué se medía? ¿En, claro, en tiempo, en decibelios?
A ver, yo cuento la noticia sí, según viene en el libro Guinness. Y yo añado, pues, el
chascarrillo.
Ya, pero no te pone la cantidad de...
No. Pero ahora sí, ahora tampoco viene el número.
Ya, pero,
no sabemos el número.
A ver, mi pregunta es la siguiente, o sea... Sí. ¿Qué métodos, a qué medidas se ha utilizado para determinar que este eructo es el eructo más importante del mundo,
pues,
el más grande?
Sí,
más.
Igual que se piden en los estadios de fútbol, el aplaudímetro, sí, para saber...
¿Habrá un eructódromo?
Exactamente.
No, bueno, eso eructímetro.
Eructímetro, perdón.
Sí, eso sería como un canódromo. Va la gente a eructar. Claro.
Exacto, sí, como, sí, como el canódromo, los perros a correr.
Efectivamente.
Exactamente, no tiene nada que ver.
El eructímetro, digamos que hay un eructímetro.
Exactamente.
El eructo, pero no sé por qué... Sigue.
¿Pero es eructo o eruto?
Eruto. Vale. Eruto. Vale. A ver, tampoco sabemos el número, pero la mayor cantidad... ¿Os gustan los caracoles?
Sí, crudos no.
Pero
a mí vivos.
A la yauna, me gusta que la yauna.
A mí bueno, pues la persona que se puso en la cara el mayor número de caracoles
sí,
es un hombre que se llama Finn Keller.
Que o sea, en la cara se puso una cantidad de caracoles vivos.
Vivos, exactamente.
¿Cuántos?
Se llama, a ver, que ahora viene la gracia, a ver si lo sí, podéis.
Se está poniendo
él
nervioso.
Él se llama Finn Keller, que puso fin.
Ah, vale.
¿Lo coges?
Sí,
¿eh?
Sí.
Que puso fin a esa duda de quién era el que mayor número de caracoles se ponía.
¿Cuánto se puso?
¿Pero
en la
cuánto?
Cara.
No se sabe.
Pero Ángel, mira, Ángel da la noticia a media.
Vale.
Son ahora, datos interruptos.
Sí, pero ahora sí lo sé. ¿Cuántas camisetas te has puesto tú encima, Mariano?
Hoy, una.
Hoy, por ejemplo, no llevo camiseta.
Bueno.
Perdón,
Sí,
no,
pues
llevo,
mira,
llevo un...
nuestro amigo sí, Jeff Van Dijk.
Amigo Vega, tuyo, habla por
sí,
ti.
Vega, vale, Vega, sí, sí, Vega, de Bruselas. Se puso y batió el récord Guinness un día encima de su cuerpo
sí,
hasta la cifra de 200... ¡Se me cae la boba! Sí. Espera, es que es de la envidia.
Es por la Guinness,
sí,
es por la Guinness.
227 camisetas encima. Y
227.
Hay la foto. Existe la foto del señor con 227
Supongo
camisetas.
Supongo que iría aumentando la talla de la camiseta, porque claro...
Claro, la última no es igual que la primera.
Claro, no te vas a poner sí, la última camiseta una talla...
No. No.
Una talla M.
No, porque... XXXL.
Y pero vale, yo, cuando pasan estas cosas, yo me pongo las 227 camisetas encima sí, sí, y entonces llamo a alguien y digo, oiga, que tengo 227. Y va un señor y lo mide.
228 claro, tiene
228,
que tener.
228.
Bueno, y os voy a contar ya...
Pero no me habéis respondido,
no has respondido a la pregunta, tío.
A ver, Ángel, ¿cuál era la pregunta?
A ver,
es que no escuchas.
Tú que eres el especialista sí, en los récord Guinness.
Me estáis
cuando
pillando,
una persona hace un récord... me imagino que llama al libro Guinness, sí, a la redacción.
Oiga, dice, ¿está don Guinness?
¿Está, sí, señor, se ponga? Guinness.
A ver, me habéis picado. A ver, voy a meter un poquito de cizaña.
Sí.
La historia que ha contado nuestro amigo Vicente Robert sobre, sí, el hombre que lleva más tiempo sin dormir no figura en el récord Guinness.
Porque no habrán ido a hablar con él.
No,
porque,
han llamado.
Pero porque todavía no ha establecido, claro, el récord. Lleva, claro, más de 50 años.
Hasta que no duerma un día.
Pues hasta que no la diga.
Yo tengo, claro, yo tengo otro récord que sí figura en el libro.
El de las camisetas este, que es lo que yo te
Van Dijk.
No, no me lo ha respondido. No Van Dijk, me lo ha respondido.
El belga este que dice.
Van Dijk. Sí,
Van Dijk. Van Dijk. Belga, ¿no?
Belga.
De Bruselas.
No, Bélgica, ha dicho. Belga de Bélgica. Es lo normal.
No, belga de Bruselas.
Bruselas.
Bélgica, claro.
El bruselero.
El bruselero.
Bueno. A ver, ¿cuál es el gentilicio de Bruselas? ¿Lo sabe alguien?
Bruselí.
Bruselenses.
Wow. Bruselano.
Bruselano, sí.
Bruseleño.
Tiene mala rima, pero bueno.
Bruseleño.
A ver, el tema es el siguiente. O sea, este tío se pone 200, ¿cuántas?
27.
227 camisetas.
Empezó, supongo, por la M y, sí, terminó por la XXXLLL.
Claro, un montón de...
Sí.
Vale, perfecto. Vale.
¿Y qué hace?
¿Y esto para qué, digamos, sirve para algo?
A ver, he dicho que era de récords absurdos del, sí, libro,
ah,
Guinness.
Ah, vale, vale.
Claro.
Y cuando él se pone la camiseta, o sea, digamos, ¿llama a don Guinness antes, claro, o lo llama después?
Lo llama antes.
Don dice, Guinness, que me voy a poner camisetas.
Venga,
para el,
siéntese usted enfrente mío,
sí,
y tráigame unas cuantas camisetas, que yo, wow, no tengo dinero, o sea, para pagármelas.
O sea, pero
que,
no es Guinness, es un equipo. No va a ser el propio Guinness que murió hace,
sí,
de
llama
repente.
Don Guinness, venga, claro, usted para acá.
Claro. No.
Será el nieto o el tataranieto de Guinness.
A ver, no lo sabemos.
No fue Guinness el creador del...
Bueno, el caso es que llega allí y él dice, yo doy por el... ¿Cómo, sí, es?
El título de
que el récord Guinness de tíos se ha puesto más camisetas.
227.
Es este tío.
Sí. Y una pregunta que lanzo yo entonces, el del eructo, ¿cuándo llama a Guinness? ¿Antes o después? Porque igual abre la boca para llamarlo,
no,
y se le escapa el récord.
Le llama antes de tomarse las cervezas. Porque para eructar hay que tomarse bebidas gaseosas.
Entonces, o le dice
agua con gas. La cerveza no es gaseosa.
Agua con gas.
No tiene gas.
Sí, son bebidas gaseosas.
La suya no.
La que estás tomando no tiene gas.
No, carbonatada tiene que ser.
Bueno, Dani.
Para provocar eructos.
Dani, tómate una Guinness.
Anda.
Date una vuelta y diga. Sí, sí.
Bueno, y tengo otra historia para cosas absurdas.
Sí.
Vosotros cuando vais levantáis la tapa de la taza de váter,
volvemos a lo escatológico una vez
sí,
más,
siempre la levantamos, yo por lo menos siempre,
y es bueno
además,
bajarla,
yo en mi casa tengo un sistema que cuando tú llegas le das a un botoncito y se abre,
exactamente, y luego hay que bajarla también, es buena
se baja
bajarla.
Sola también le das al,
bueno,
botoncito,
pues
y se
tengo un amigo también, esta vez americano, sí, Kevin Sully, que en un minuto rompió la cifra, ni más ni menos que 46 tapas de váter,
wow,
con la cabeza. No sé. No sé.
Tu amigo es imbécil, ¿no?
¿Y esto lo han aplicado alguno de los viajes espaciales? O sirve
¿esto ha
algo?
Servido para curar alguna enfermedad?
Hombre, se dice que Neil Armstrong llevaba alguna tapa de taza de váter para ver si flotaba en el aire por la falta de...
No inventes.
Eso es un invento.
Eso te puede hablar él, que es amigo de...
Cambia de amigos.
Aldrin. Sí, claro. Buzz Aldrin. Eso es mentira.
Él fue representante de Buzz Aldrin.
Sí, fue representante de Buzz Aldrin. Y vale. Dudo mucho que Neil Armstrong llevara esa tapa en su viaje espacial.
Bueno,
si acaso se llevaría una bicicleta. Pero...
Lo que no está claro es cómo se tiraba los pedos de Neil Armstrong.
O sea, pero, por ejemplo, en las naves espaciales te succionan.
Eso se queda,
¿no?,
dentro del traje, ¿eh?
Exacto. He abierto un debate, ¿eh?
Ahí se queda dentro del traje, cuidado.
Una pregunta. Esa persona que rompió 46 tazas...
Kevin Sully.
Kevin, whatever, lo que dices tú, está vivo.
No, tú...
Está vivo.
Llámame de usted, por favor.
Wow.
Está vivo, pero se le han olvidado los recados.
Claro.
Me ha dado tanto golpe.
Claro.
Porque la rompía con la... Pero
la cabeza.
¿De qué eran las tablas? ¿De plástico, de madera?
No, no, de cerámica, de roca.
Pues si era de roca, no eran tablas. No eran tablas, son de madera.
Se llama tabla porque es de madera o de plástico,
claro,
y ya está.
Está claro. En fin, ¿qué es lo que tenemos? Oye, nos vamos a ir. Quiero agradecer mucho a Dani, a Pepe, a Ángel, a Vero y a Vicente. Gracias por estar con nosotros a todos. Y a vosotros, os dejo ya escuchando al hijo de Bob Dylan, el chavalín.
Jacobito Dylan.
Jacobito Dylan, que canta el tema este del muro de las flores. Mira, ahí está. Con eso nos despedimos desde aquí, desde Peregrino.
Donde los marqueses.
Hemos hecho este programa. Gracias a todos. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.